uno cuando sale de la universidad, pues uno siente que sabe mucho, pero realmente no sabe nada. O sea, uno sabe el 1% de todo y en el mercado, o sea, estar pues cuando uno entiende cómo se mueve la economía y otra cosa diferente a como lo que uno se lo pintan en los libros, entonces creo que es importante. Y yo creo que también, pues no solo la parte técnica es importante, sino también creo yo, pues todo el tema de pues habilidades blandas.
Hola, les habla Andrés Vargas y les doy la bienvenida a este podcast, Bitácora de un inversor. Este es un podcast donde hablamos de temas financieros sin interés. Les cuento que en nuestro anterior episodio hablamos de los diferentes perfiles de inversionista o riesgo. Y en la segunda parte hablamos con Andrés Moreno Jaramillo, analista financiero y bursátil, quien nos dio varios tips para iniciar a invertir. Si no lo han escuchado, los invitamos a oírlo. La recomendación para hoy es que realicen su presupuesto personal. El presupuesto personal es un plan financiero que con base a los ingresos personales futuros establece los gastos, los ahorros, inversiones y el pago de la deuda. El presupuesto te permite planificar un mejor uso de tu dinero y te sirve de guía para adquirir la capacidad de poder cumplir con lo que has planificado. Te ayuda a analizar si necesitas más ingresos, a identificar gastos que sean muy elevados y no sean necesarios del todo. Ver dónde se puede reducir los gastos, evaluar si necesitas limitar la adquisición de deudas, planificar si puedes crear un colchón de ahorro y de inversión. En una agenda o en tu computadora, te sugerimos que determines tu ingreso mensual y luego una lista de gastos fijos. Recuerda que también es importante destinar un dinero para invertir y otro para ocio y recreación. Bueno, esta es la recomendación para hoy. A continuación, les traemos a nuestro invitado, Juan Camilo Penagos, trader de renta fija de la fiduciaria Corfin Colombiana. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado especial, a Juan Camilo Penagos. Él es un trader de la fiduciaria Corfin Colombiana y nos trae muy buena información. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
Hola, Andrés, muchas gracias acá por invitarme. Chévere este espacio.
No, con muchísimo gusto. Qué chévere tenerte acá. Pues, Juan Camilo, entremos en contexto, entremos hablando de conceptos ahí financieros o como de conocimiento que debería ser, digamos, yo creo que este conocimiento debería ser de uso público, que todo el mundo debería saber qué es una fiduciaria. Entonces, tú trabajas en una fiduciaria, ¿nos puedes contar qué es una fiduciaria y a qué hace la fiduciaria por la que trabajas?
Listo. Bueno, yo trabajo en Fiduciaria Corfin Colombiana, del grupo, pues, es una filial de la Corporación Financiera Colombiana, que es del grupo Aval. Y bueno, una fiduciaria básicamente lo que hace es por decirlo así, un asset manager, entonces maneja recursos. Tiene, digamos, diferentes funciones ese manejo de recursos, por decirlo así. Digamos, está, pues, lo que hace una fiduciaria en general es más que todo, por ejemplo, manejar todo el tema de negocios fiduciarios. Entonces está todo el tema de primero fiduciaria de inversión. Entonces tenemos fondos de inversión colectiva, tenemos portafolios delegados, tenemos también fondos de capital privado, donde la gente entrega sus recursos y demás, y pues nosotros somos los que los invertimos en el mercado de valores. Y también hay otras cosas que son como la fiduciaria de administración, por decirlo así, que digamos, por ejemplo, llega una concesión vial que van a empezar, o por ejemplo, una asociación público-privado, además, y van, digamos, que a realizar un proyecto. Y lo que hacen fácilmente es encargan a la fiduciaria como que manejen los recursos y todo esto, y ellos sean los que distribuyen los pagos y demás. Esto más que todo, pues, digamos que la palabra fiduciaria viene de fe, entonces es como para darle fe, digamos, y que los recursos los manejen de una manera buena y obviamente pues evitar todo el tema de corrupción, de pues mal, pues que sea una entidad profesional independiente que esté manejando los recursos y de pronto no pues dárselos a terceros que pues pueda hacer todos los casos de corrupción que pueden haber.
Listo, ¿no? Genial. Y ahí le da un contexto a las personas para que sepan de los servicios que pueden adquirir si se acercan a una fiduciaria. Hablando de otra cosa, bueno, es que tú ya lo respondiste, ¿qué mueve son los beneficios que le da una fiduciaria a la economía colombiana?
Yo creo que primero, pues de una manera u otra lo que te digo es como esa fe que le da como que esos proyectos grandes y demás que manejan pues mucho dinero, concesiones viales, que lo maneja una fiduciaria y ahí digamos que tiene que haber todo el tema como de autorización de pagos, de como de por qué salen los recursos y demás, es como súper importante. Creo que le da como pues como transparencia a las empresas y como tranquilidad pues a los inversionistas. Y de una manera u otra también pues la otra parte, que es todo el tema de fiduciaria de inversión, pues le hace como, le da como muy, como muchos beneficios, digamos, que a la a las personas para poder acceder al mercado de valores en Colombia, y no solo pues acá en Colombia, sino pues también internacionalmente, y también pues oportunidades de inversión y demás que tienen las fiduciarias.
Sí, ahí en eso que tú mencionas acá al final, ahí aparece la figura de fondos de inversión colectiva. ¿Tú nos puedes explicar qué es un fondo de inversión colectiva?
Claro, entonces, digamos, los fondos de inversión colectiva básicamente pues es un fondo, digamos, donde la gente mete, digamos, pues sus recursos como para que sean invertidos, digamos, por decirlo así. Creo que yo los grandes beneficios que tiene un fondo de inversión colectiva, por decirlo así, es, primero, pues para personas naturales, de pronto que no tienen, por ejemplo, pues, no sé, si tienes $1,000,000, tú puedes invertir desde $200,000 incluso en un fondo de inversión colectiva y tener ese acceso al mercado de valores, y de una manera u otra, como economías de escala, donde puedes, digamos, que reducir los costos. Digamos, acá en Colombia realmente tu invertir es como muy costoso, las comisiones,
las transacciones, sí,
exacto, es súper caro, y también necesitas tener un monto pues importante. No sé, digamos, por ejemplo, si tienes $1,000,000 y quieres invertirlo, pues digamos que quisieras hacer un portafolio, no sé, diversificado, por decirlo así, que quieres invertir en acciones y en bonos y en CDTs, pues con $1,000,000 es muy difícil, se te van a ir. Primero, probablemente no te reciban la plata como para comprar. Si sabes que quieres comprar un CDT, no sé, $200,000, después un TES, otros $200,000, y acciones $600,000, solo en comisiones se te puede ir $100,000, entonces ya eso es 10% de tu inversión y demás. Y entonces llegan los fondos de inversión colectiva, donde tú puedes, digamos, que meter tu plata desde $1,000,000, entrar en un fondo diversificado que ya tiene toda esa exposición, incluso un fondo de acciones de afuera y demás. Y lo que te digo, pues las economías de escala son hacen que, digamos, los costos sean, pues simplemente, no sé, te cobran 3% sobre tus recursos administrados como, pues, efectivo anual. Y eso es como simplemente lo que tú pagas en cambio de tener que salir al mercado. Y bueno, también tiene la cosa de, pues, de que lo maneja una entidad profesional. También los que, pues, manejamos eso, pues, estamos certificados entre la AMB como operadores. Entonces, como que eso también le da cierta tranquilidad, pues, a los inversionistas. Y no solo para personas naturales, sino también como para empresas, para pues, no sé, una empresa alpina, cualquier empresa que tiene recursos y quiere tenerlos como renta, nada más que una cuenta de ahorros, digamos, unos fondos de inversión colectiva pueden ser como bastante atractivos para ellos.
Sí, acá mencionas varias cosas. Ahí nos dices, digamos, para la parte de las empresas cuando tengan excesos de liquidez, ya saben que pueden acercarse a un fondo de inversiones colectivas de una fiduciaria y poner a rendir esos excesos de liquidez, les generen rendimientos mientras usan esos recursos. Y también mencionas de los beneficios de los fondos de inversión colectiva es que se te reducen los costos de comisión y puedes adquirir, acercarse a las al público, puede acercarse al mercado de capitales, ¿no? Y eso es un beneficio que es muy difícil. Entonces, digamos, para las personas que quieren ahorrar, que no saben cómo invertir, esta figura del fondo de inversión colectiva es muy, muy recomendada. Oye, Juan Camilo, pregunta. Entonces, ahí entra el papel del trader, ¿no? El trader es el que toma todos estos recursos y los administra. Entonces, ¿qué es un trader y cómo es el día a día de un trader, digamos, en este fondo?
Ok, entonces, bueno, digamos, a mí cuando me se le escuché una vez a otro amigo que era trader también, que me decía cómo explicar de una manera u otra que es un trader, y me decía, yo básicamente trabajo en una plaza de mercado gigante y mi trabajo es comprar barato y vender caro, comprar manzanas baratas y venderlas caras, o comprar peras baratas y venderlas caras. Eso es como lo que yo hago, por decirlo así. Y bueno, en un trader también, pues hay diferentes tipos de trader, porque tú tienes el trader, por ejemplo, hay dos lados, ¿no? El lado comprador, el buy side, y el sell side. El buy side, digamos, son todos los traders que están, por ejemplo, en una fiduciaria, que están en un fondo de pensiones, que están en los hedge funds, que están en bueno, las posiciones propias de los bancos de una manera u otra, son también buy side. Y esos son como digamos, como el tipo de trader que soy yo, pero también tiene los traders que son como el lado de vendedor, el sell side, que es el trader, digamos, por ejemplo, distribución o los comisionistas de bolsa, los brokers, que ellos, digamos, lo que hacen es, por decir, distribuir o intermediar. Entonces, por ejemplo, yo quiero vender, no sé, $1,000,000,000 de una acción, no sé,
Ecopetrol,
un TES, Ecopetrol, lo que sea, vale, exacto, 3,000, no sé, de pronto hay otro fondo que quiere, por ejemplo, comprar lo mismo. Entonces, lo que hace la persona, no sé, él los compra, digamos, un ejemplo, me lo compra a mí a un precio 100 y se lo vende a la otra persona al precio 101 y él se gana ese peso, como por intermediación. Entonces son como los dos tipos. En el caso mío, como te digo, pues yo soy un trader del Paisa, entonces lo que hacemos es pues, recibir esos recursos y invertirlos para darle rentabilidad a los inversionistas.
Sí.
Entonces pues generalmente en un día a día, por decirlo así, pues nada, ahorita obviamente ha cambiado mucho porque estamos en teletrabajo y eso, pero pues antes digamos de la pandemia, pues tú llegabas y básicamente a las 7:30 empezabas como a ordenar como pues tus archivos, mirar tu portafolio, mirar las estrategias que tenías. A las 8 abre el mercado y digamos que ahí empiezas como a operar, entonces ya te empiezan a llamar los comisionistas, los bancos, así, oye, estoy vendiendo tal. Yo me enfoco más que todo pues en deuda pública, que son los TES.
Sí.
Entonces pues básicamente, entonces uno está viendo como, no sé, yo quiero comprar TES del 24, entonces uno llama a los bancos y dice, oiga, estoy comprando estos TES, ¿qué precio me puede dar? Y ellos ahí te tiran tasas, tú puedes estar comprando y vendiendo en la pantalla también. Eso básicamente es como tú estás haciendo todo eso todo el día, pues de 8 a 1, más que todo, tan como uno lo tiende a decir coloquialmente, dándote en la jeta en la pantalla, sufriendo. Y bueno, a la 1 pues terminas como el mercado, cierras tu posición, reportas como tus operaciones, sales a almorzar. Ya cuando vuelves, pues es todo el tema, digamos, temas operativos, administrativos, también tienes reuniones con clientes, como tener pues tus inversionistas, como que quieren a veces que les des un view mensual, entonces hablar con ellos, contarles qué está pasando en el mercado, cómo estamos invirtiendo, y todo el tema, pues, digamos que operativo que hay en todo el trabajo, pues ya, eso es como lo que es el día a día, digamos, el grueso de todo eso de un trader es de 8 a 1, donde estás como en la pantalla, dándote bala, por decirlo así.
y digamos que tienes alguna rutina para datearte, pues obviamente tienes que estar muy, muy dateado, ¿no?
Sí, ahí es una cosa, pues, yo tengo, digamos, como, por ejemplo, pues, obviamente tú tienes que estar como formando como un view, pero también pasa una cosa con el mercado y es que hay mucho ruido, por decirlo así.
Uh-huh.
Entonces, pues, si tuvieras cuántas noticias salen al día, pues, son, por segundo salen 1000 y uno tiene que, pues, aprender cómo distinguir el ruido de lo que sirve y demás. Entonces, eso es como algo importante. A veces uno, pues, tiene que, lo que te digo, como está mirando cosas, pero como formar un view también bien de uno y saber ignorar. Hay veces que el mercado se mueve, no sé, porque alguien se levantó en serio bravo y quiso vender todo, no sé, perdió millonarios el fin de semana y hoy lunes quiero salir a vender todo porque estoy asustado, estoy bravo. Y a veces, en serio, eso asusta a la gente. Un fondo grande de afuera quiere salir a vender por X o Y motivo y eso asusta a todo el mundo. Entonces, a veces, ni siquiera, pues, tú puedes estar muy dateado y todo y no puedes estar. Entonces, eso está lo primero. Y ya después, pues, tú también tienes como tus modelos, tus estilos, digamos, como de operar. Por ejemplo, pues, si tú eres un trader que le gusta hacer análisis técnico, pues tú tienes como todos tus niveles, tus gráficas, mirando en Bloomberg todo el tiempo, si te gusta, no sé, a mí me gusta más, por ejemplo, cosas estadísticas, entonces, pues yo tengo como los modelos ahí que he montado, entonces uno va viendo eso, cómo se van moviendo esos modelos, y pues, lo que te digo también, pues uno va información de todo, uno va escuchando a la gente, y como que con eso, con el nivel que tienes, pues, también viendo incluso la pantalla, uno en la pantalla cuando va viendo como las compras y las ventas, uno también se hace una idea de si el mercado está asustado, está arriesgado o demás. Entonces es como eso, más que todo.
Ok, interesante. Además que hay muchas noticias que el mercado ya ha descontado, ¿no? Ya sale la noticia y el mercado ya descontó esa noticia hace 3 meses o hace 3 semanas, entonces la noticia ya no tiene impacto. Y por eso es importante que a veces las personas, cuando uno tiene conocimiento de invertir, es mejor que inviertan en un fondo de inversión colectiva para que un trader como Juan Camilo les administre los recursos, a que ellos corran el riesgo de que una volatilidad les pueda generar pérdidas, ¿no?
Pues con eso que dices, digamos que me hace, yo obviamente yo no digo que uno no le pueda ir bien, digamos que invirtiendo sus recursos uno mismo, pero una vez es lo que tiene que mirar es también, digamos, si lo que uno está rentando, pues lo puedes conseguir en el mercado. Es decir, no sé, si tú vas a ser un trader de acciones, quieres operar acciones, y si tú, digamos, por ejemplo, ves que el S&P 500 va 15% arriba este año, pero tú estás rentando solo 5%, pues sí, no estás perdiendo plata, pero pues hubieras podido ganar 15% comprando tu ETF del mercado y dejándolo quieto y no asumir todo el riesgo que estás asumiendo. Entonces eso es algo importante que me parece, pues, que a veces...
A considerar,
sí, pues, no. Yo, digamos, te digo, yo soy trader, pero yo, digamos, me parece muy difícil uno a veces escoger acciones y demás. Entonces yo, pues también yo, lo que invierto yo lo pongo es en un fondo de inversión colectiva y eso, y lo dejo allá, en cambio de yo ponerme, digamos, que a pesar de que yo lo hago y es mi trabajo, pues bueno, primero no tengo el tiempo como para estar siguiendo el mercado todo el día porque pues tengo ese mi trabajo, pero digamos, pues creo también que no sé si sea tan fácil, digamos, no ganarle consistentemente al mercado como para estar, digamos, que haciéndolo todo el tiempo. Eso es una cosa pues que uno tiene que considerar a la hora de invertir.
Sí, y que digamos, para hacerle, uno compra una acción y hacerle seguimiento a una acción, no solo es esa acción, sino los insumos que generan las empresas, que los insumos y empresas que afectan esa acción, los dueños de esa empresa, que afecta a los dueños de la empresa. Eso es hay un montón de cosas que influyen muchísimo, ¿no?
Y no solo eso, incluso también lo que te digo, los flujos de, por ejemplo, de los fondos grandes que lo tienen, un fondo de pensiones. O sea, hay veces que, por ejemplo, hace poquito estaba escuchando pues el podcast que hiciste una vez con Jorge Ruiz.
Sí.
Que trabaja conmigo también, muy buena persona. Y hablaba pues de cómo todo el mercado estaba súper interconectado. Entonces, no sé, ahorita esta semana, por ejemplo, pues pasó que un fondo, hemos escuchado lo de Evergrande en China, pues está grave, que de una manera u otra uno piensa pues que tiene que ver con Colombia. Y acá esta semana eso pasó y asustaron a todo el mundo, y pues los test, las acciones, todo se desvalorizó terrible. Entonces, como que eso pasa muchas veces, que cosas que uno como que no tiene nada que ver, o uno piensa que no, pues termina afectando mucho pues el mercado acá.
Sí, es total, es muy cierto, todo está interconectado. De hecho, acá un paréntesis, Jorge Ruiz esta semana, bueno, en esta última semana, publicó su libro, ¿no? Su novela.
Su novela, sí.
Yo ya la adquirí, no, está muy chévere.
Comprárselo. Yo tengo que comprárselo, que me lo mande para leer.
Sí, 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 sí. Ahí está.
Su libro, que era muy bueno, entonces me imagino que su libro también.
Sí, eres un gran ser humano, ¿no?
Exacto, más que todo eso.
Sí. Bueno, acá cambiemos un poquito de tema. Tú tienes tienes la certificación CFA, ¿no? Nivel 2.
Ajá.
Entonces, sí, pues, te quería preguntar eso. Primero contémosle al público qué es la certificación CFA y luego te pregunto cómo fue la experiencia.
Bueno, la certificación CFA, que es el Chartered Financial Analyst, es como una designación, digamos que mundial, yo creo que es de las más reconocidas en el ámbito financiero. Pues mucha gente, digamos, lo considera así como pues equivalente a una maestría en finanzas, en el conocimiento que tú puedes tener y demás que te da. Y pues también lo que te digo, que es como reconocido en todo el mundo, digamos, como en el mundo financiero, pues es algo que lo reconocen y lo valoran pues bastante.
Sí, sí, es prueba tu nivel de conocimientos en finanzas, además que es una prueba totalmente en inglés, ¿no?
Sí, y bueno, pues creo que ahorita va a ser la pregunta que me habían hecho, pues, de la experiencia, pues básicamente son tres niveles, pues un examen, digamos que tres niveles, y básicamente, pues es como si uno va a la universidad un semestre y te dan los 10 libros, veas que son los 10 libros de las 10 materias que va a haber, y tiene un examen en, no sé, en 6 meses, y pues le vamos a preguntar todo lo que pueda salir, y pues usted verá cómo estudia, o sea, mejor dicho, no es eso, y bueno, digamos que el pase rate, como la gente que pasa, es más o menos entre el 40 y el 50% de cada nivel. Incluso este año, pues estos últimos exámenes, han habido algunos que el porcentaje de personas que pasó en el nivel 1 fue como 25% o 22%, que pues, si tú dices, pues, pucha, es una persona de cada 4 que pasa, es digamos que eso es como lo excelente, por decirlo así.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora sí te pregunto, ¿cómo fue la experiencia? Porque eso es difícil.
Sí, digamos que más que todo lo difícil, como te digo, creo que yo es la dedicación y la disciplina, porque como te digo, no es como en la universidad, que pues tú en la universidad pues tienes tareas constantemente, los profesores pues te están como diciendo, vea, hay parcial este día, pues de una manera tienes que ir a clase. Acá nadie te dice nada, te dan los libros, te dicen, pues usted verá cómo estudia. Tú tienes que pues ser dedicado y organizar tu tiempo como para estudiar. Lo que te digo, pues más o menos tienes que estudiar, dicen que uno tiene que estudiar en promedio 300 horas, o más o menos. Entonces pues es la rutina que como tener que hacer eso. Nivel 1, yo empecé, digamos, me acuerdo, lo presenté en 2019, en junio, empecé a estudiar como en noviembre de 2018 más o menos, como hasta junio, entonces pues digamos que es excelente. Y lo que te digo, pues es el tiempo, que es mucho tema y uno tiene que ir a su tiempo, y pues también está la vida de uno, que también pues hay veces que hay cosas que uno no puede estudiar y demás. El nivel 2 creo que fue la experiencia de una manera un poco bastante dura, porque pues yo lo tenía que presentar en junio del 2020.
Sí.
Y bueno, llegó la pandemia en marzo, lo cancelaron en todo el mundo. Y pues uno quedó ahí en el limbo de qué va a pasar. Luego dijeron, bueno, lo van a presentar en diciembre. Y uno vuelve a empezar a estudiar, pero pasó pues que en diciembre pues el COVID todavía seguía como muy latente. Y en muchos lugares todavía estaban pues con cuarentenas y demás, estaban cancelándolo. O sea, yo me acuerdo que cada semana salía la noticia, vaya, está cancelado el CFE en estos lugares, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay. De hecho, creo que en Latinoamérica, en Bogotá, fue el único lugar donde lo presentaron. Y de hecho, tú estabas como en esa incertidumbre, porque no sabía si, o sea, podía pasar que el examen era, no sé, en diciembre, era un sábado, y podría pasar que el viernes dijera Claudia López, oiga, cuarentena, total. Y pues no hay nada que puedas hacer, te cancelaban el día antes y ni modo, volver a empezar a estudiar, esperar a ver cuánto. Eso le pasó a mucha gente, entonces cancelar 2-3 veces. Pues esa incertidumbre fue como bastante dura.
Y genera ansiedad, ¿no?
Exacto, más que toda ansiedad, porque si escucho, me mato estudiando, y qué pasa si me lo cancelan, y también tú dices, pero bueno, pero qué tal, pero si no estudio y si termina haciendo y luego lo pierdo, ¿qué hago? Pues era una incertidumbre como bastante dura, entonces eso fue como de las cosas más duras que creo yo que fue en la experiencia. Y ahorita ya pues el nivel 3, que es como el último paso, pues uno también ya está un poco cansado porque llevas dos años estudiando pues libros densos casi que todos los días, entonces pues obviamente ya, y aparte pues estás trabajando, entonces es duro, pero pues ya es como, ya estás casi del otro lado, entonces uno ya está viendo la luz un poquito.
Sí, sí. No, qué chévere, entonces, qué chévere. Es
súper chévere.
Y además que es muy, ¿cómo se dice? Muy de disciplina, muy autónomo todo, ¿no? Todo el proceso.
Sí, todo, o sea, no, nadie te dice a ti que estudias, o sea, yo una vez estuve al examen, inclusive escuchaba gente que decía en el examen, el día del examen, como no, yo no estudié, pues vine como a ver cómo me fue. Y lo que te digo, porque pues la vida pasa, o sea, hay veces que no creen que va a estudiar, y no sé, pasa que pues, lo que te dije, la cuarentena, hay gente que no quiere estudiar, hay gente que tiene hijos, que obviamente dedicarle, digamos que 2 horas diarias a esto, más el fin de semana, pues es duro, entonces obviamente pues, y eso es lo más duro, o sea, a ti nadie te va a decir, el único que te va a decir estudiar eres tú, o sea,
sí.
El CFI no te va a mandar nota, oiga, no ha estudiado, va perdiendo, o sea, eso es como tú por tu cuenta.
Sí, tú contra el mundo, contra el CFA.
Exacto.
No, 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 chévere, chévere, muy retador. Me imagino que es una experiencia, digamos, ¿cómo se llama esto? Digamos, una experiencia que te hace cambiar la perspectiva y te aumenta la disciplina, ¿no? Y el dominio, pues, propio.
Sí, algo que, pues, digamos también, más que todo, lo hacía por, pues, cuando tú lo pasas, te viste gratificante, pues, pucha, lo que me maté haciéndolo solo. A veces, pues, la gente te dice como, no voy a estudiar, y la gente le decía, pero ¿por qué estudiar? Ya se graduó, te descanse. Pues hablan fiestas que de pronto no podía ir porque no tenía que estudiar, pues porque era un guayabado, estudiar es muy difícil, entonces eso era como bastante duro. Y lo que tú dices, pues es como más que todo un compromiso y sacrificio, que más que digamos que uno diga que los temas son súper difíciles o algo, no es tanto eso, es más la disciplina y el sacrificio que toca hacer, como dedicación todos los días.
Ok, no, bien, bien. Bueno, te quería preguntar, ¿qué recomendaciones les darías a alguien o a las personas que quieren ingresar al sector financiero y dedicarse a este rubro, porque el sector financiero es muy amplio? ¿Qué recomendaciones les darías?
Sí, bueno, como tú dices, lo del sector financiero pues es súper amplio. Yo creo que realmente lo más importante pues, es que sepan que si les gusta algo y están apasionados, pues creo que es más fácil uno pues estudiar las cosas, volverse como muy, pues empaparse del mercado, empiecen a leer como informes económicos y demás, porque uno cuando sale de la universidad, pues uno siente que sabe mucho, pero realmente no sabe nada. O sea, uno sabe el 1% de todo y en el mercado, o sea, estar en el, pues, cuando uno entiende cómo se mueve la economía y otra cosa diferente a como lo que uno se lo pintan en los libros, entonces creo que es importante. Y yo creo que también, pues, no solo la parte técnica es importante, sino también creo yo, pues, todo el tema de, pues, habilidades blandas y demás. Esto es una industria que, pues, lo muestran como, no sé, en las películas de pronto lo muestran que es como pesado o algo así, pero no es tan así, creo yo que es, de hecho es muy familiar, porque tú estás en una mesa, que literal es una sala, en un piso, con la misma gente todos los días, estás encerrado todos los días de 8 a 1 ahí, entonces como que sí la camaradería y como esa cosa es importante, entonces creo yo mucho que lo que he visto yo mucho en las empresas y demás, y creo que no solo pasa en este sector, sino en general, es que la gente busca como también pues empatía, es decir, no es como tratar de contratar como a la persona más inteligente, el que tiene el problema más alto, sino pues también como una persona que tenga como esa empatía, entonces creo que pues, desarrollar esas habilidades también son
importantes.
Exacto.
Hay una cosa que tú dices, solo sé quién hace, ¿no?
Uf, muchísimo. Pues te cuento una historia.
Claro, claro.
Cuando yo estaba buscando práctica, yo hice una entrevista en el Banco de Occidente de la Mesa de Dinero. Y bueno, pues supongo que uno, pues cuando uno entra, pues uno realmente debería saber un poquito de algo, no sé. Y a mí me preguntaron una pregunta súper básica que es como, ¿qué está haciendo la Fed, el Banco Central de Estados Unidos? Yo no tenía ni idea que era la Fed. O sea, yo le decía, no, pues la Fed, no sé, yo, la Fed, no, ni idea. O sea, vainas así. Yo salí de la entrevista y yo dije, pucha, yo no sé nada. Yo literal, no sé nada. Y creo también que una cosa que cuando uno más empieza a aprender de algo, más se da cuenta que menos sabe y de lo grande que es. Entonces, digamos, pues con esto, por ejemplo, volviéndolo al CMI, te digo, yo estuve al nivel 1 que era muchísimo tema y casi todos los temas te decían, esto es solo una parte superficial de lo que es realmente. No es como el coso de este libro. Entonces, uno de esos va al nivel 2 y te meten 10.000 temas más que nivel 1 y te vuelven a decir lo mismo. Y esto es un poquito de lo que es realmente. Y luego, pues, vas a ver y, o sea, todos los activos que hay, todo lo que puedes llegar a hacer, o sea, es algo muy chévere y enriquecedor, es decir, que uno aprende mucho todos los días y cada vez se da cuenta que menos sabe uno.
Sí, sí, total. De hecho, hay una teoría que dice que cuando una persona dice que es, no sé, que una persona está aprendiendo, imagínate que comienza, que una persona dice, aprende algo y dice, ay, yo sé mucho de este tema, entonces se cree que sabe mucho. Cuando una persona comienza a aprender de un tema, avanza a la segunda parte y dice, no, yo no sé nada. Y está la tercera fase que ya muy pocas personas llegan, es que llegan que realmente sí saben de un tema y dicen, ay, sí, yo sé. O sea, solo dos personas pueden decir que saben un tema, los que realmente saben o los que realmente no saben nada y creen saber, ¿sí? Y los que saben un poquitico decimos, no sé nada, no solo sé que no sé. Eso es así, ¿no?
Eso pasa y si he escuchado la teoría, creo que es el efecto Dunning-Kruger, creo que se llama.
Ajá, sí, así. Sí, sí.
Y también lo relacionamos, por ejemplo, pues cuando uno, digamos, que uno cuando está viendo un partido de fútbol y uno escucha pues al, no sé, al tío de que nunca ve fútbol y nada, pero dándole indicaciones a los futbolistas y criticándoles, pero pues tú nunca has jugado fútbol, ¿cómo vas a saber cómo van las indicaciones? Ahí lo veo uno mucho.
Ajá. Y uno dice, ahí está lo absurdo de su comentario, ¿sí?
Sí,
sí, sí, ahí está lo absurdo de su comentario. A veces cuando uno habla, demuestra la ignorancia, ¿no?
Sí.
Hay un proverbio que dice que los necios son contados por sabios cuando callan.
A mí me dijeron uno que es mejor quedarse callado y parecer estúpido, abrir la boca y disipar la duda.
Sí, total, total. Bueno. Para ir cerrando, esta pregunta me gusta mucho. Para ti, ¿qué libro tú recomiendas que dices sí o sí usted tiene que leer ese libro? O sea, tu criterio personal, no importa la temática, el concepto.
Uf, hay uno que se llama Why We Sleep, porque dormimos, se me olvidó el autor, te lo debo, pero es básicamente una persona hablando, digamos, pues, tiene PhD y todo, y él cuenta, digamos, como todos los beneficios del sueño.
Sí.
Y todo lo malo que trae no dormir. Y creo que realmente, pues, mucha gente tiende a tener muchos malos hábitos de sueño. No tiende a ver la importancia de dormir. No sé, hay gente que dice, no, pues yo me acosté todo el día a las 2 de la mañana. Que creen que por acostarse a las 2 de la mañana y despertarse todo el día a las 6 son más productivos y demás. Y no es así. Creo que uno se da cuenta de lo importante que es dormir. Creo que estadísticas que decía él, por ejemplo, en el libro, que decía que, por ejemplo, pues la falta de sueño causa muchos más accidentes y muertes que digamos, el alcohol, manejar con alcohol, o sea, es peor okay. Manejar con sueño que con alcohol y demás. Y creo que todo el mundo debería, pues, hacer eso para mejorar sus hábitos, porque creo que es la mejor forma de autocuidado y de quererse a uno y de, creo que, de mejorar en todo sentido, pues, si uno es deportista, si uno rendir más, creo que es un libro que todo el mundo debería leer.
Sí, pues yo he escuchado que el cerebro, cuando duerme, el cerebro se limpia, ¿no? Y es, sí. Entonces libera todas esas toxinas que tiene, que durante el día y cuando el cerebro está activo no puede liberar y no puede limpiar. Entonces, si usted no duerme bien, entonces no está limpiando sus toxinas y está dejando esas toxinas en el cerebro, y por eso es que es más, menos productivo. Y muy buen dato el de los que hay mayor probabilidad de accidentes de tránsito cuando la gente no duerme, ¿no?
Sí, eso pues también es, y mostraba lo que te digo, todos los efectos que tenía dañinos, digamos, por ejemplo, en los médicos, que los médicos, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, los que están empezando, los internos y residentes que tienen turnos de 24 horas, 36 horas y no duermen, pues decía que suena malo porque uno pierde mucha capacidad y tienden a cometer muchos más errores que una persona que durmió y pues es una persona que está cuidando a la gente. Entonces eso es, pues, es uno de los ejemplos mucho que de los que hay, y solo pues como por la salud de uno, o sea, más que digamos comer bien y todo eso, creo que dormir bien es de las cosas más importantes que uno puede hacer.
No, gracias por la recomendación, total. Bueno, y la pregunta final, Juan Camilo, ¿cuáles son tus recomendaciones finales para nuestros oyentes?
Uf. sí, pues, creo yo que, pues, todavía soy joven y creo que todavía necesito aprender mucho, entonces creo que estar como todo el tiempo constante, como tratando de aprender, creo que uno tratar de tener como esa mentalidad de ser 1% mejor cada día, súper importante. Y nada, ser apasionado por lo que uno le gusta, o sea, lo que sea, pues creo que si uno le mete pasión y todo, le va a ver bien a uno y uno va a conseguir lo que quiere y dormir bien.
Y dormir bien, la recomendación final.
Y dormir bien.
Sí, sí, sí. No, muchísimas gracias, qué chévere haberte tenido aquí con nosotros y por compartirnos tus conocimientos y experiencias.
No, Andrés, muchas gracias a ti por la invitación. Estuvo muy chévere esta conversación.
Un abrazo, Juan Camilo, y hasta la próxima.
Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero les sea de utilidad la información aquí brindada. Nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerden que les habló Andrés Vargas y esto es Bitácora de un Inversor.